Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Cero hasta N. El día de hoy voy a platicar con Claudia Huerta. Ella es amiga de mi esposa, la conocimos hace algunos años porque sus niñas coincidieron con mis niños de la escuela y desde entonces pues nació una amistad. Y Claudia pues es una persona muy interesante y me gustaría que Claudia te presentes para que mis amigos te conozcan.
Buenos días, muchas gracias, Ubed. Qué padre tu podcast. Mira, pues me llamo Claudia Huerta, soy ingeniera industrial, tengo una maestría en calidad, y pues soy mamá de tres, tengo dos niñas y un niño de 2 años. Mis niñas pues ya están grandes, 9 y 7, y este nuevo chiquito ya cumplió 2.
Wow. Qué rápido pasa el tiempo.
Sí.
Sí. Oye, y sabes, de las cosas que encuentro muy interesantes de ti es que tú, como lo dijiste al principio, no eres ingeniera industrial, pero dejaste la carrera para dedicarte a ser mamá de tiempo completo, y es algo que no todas las mujeres son capaces de lograr o capaces de atreverse a hacerlo, ¿no? Porque
pues sí.
Como que creo que está el tema de que, ya hice mi carrera y no la voy a como desperdiciar ahí, ¿no? Y tú rompiste ese paradigma, por así decirlo, y te dedicaste a esto, ¿no? Decía,
Pues
mamá,
mira.
quisiera que platicaras poquito cómo ha sido ese camino, ¿no?
Sí, pues mira, yo duré más o menos como 10 años trabajando pues en mi carrera, en lo que estudié, y luego empecé una maestría, y luego con mi segundo embarazo ya no regresé. Pero lo que sí hice fue terminar mi maestría, o sea, después de que nació Carolina, mi segunda niña, pues yo terminé mi maestría y estuve pues ligeramente activa, di una consultoría a una empresa y pues terminé la maestría y luego ya después de eso pues inicié, bueno, ya hace un año fue cuando me animé a iniciar pues un negocio junto con mi socia Ana Cristina. Iniciamos con la consultoría, que pues tiene muchísimo que ver con lo que estudié, con lo que estudiamos, pues, con lo que ejercimos.
Oye, ¿en qué es tu maestría, perdón?
En calidad.
Ok. Entonces tú, bueno, tienes 10 años de experiencia trabajando en maquila, ¿no? Era lo que trabajabas. Y entonces, sí. Eso de Six Sigma y todos esos procesos de calidad, pues tú eres un experto en ello.
Sí, me certifiqué como Black Belt, me certificó la empresa y también me certifiqué en un organismo americano que se llama ASQ, American Society for Quality, y esa certificación me duró 6 años, o sea, esa la tienes que renovar. Entonces me certifiqué como Black Belt con ellos y como ingeniero de calidad. Y bueno, y la empresa del corporativo donde yo trabajaba me certificó también como Black Belt.
Oye, somos las personas que escuchamos acá, pues a lo mejor no tenemos un background de ingeniería industrial. ¿Qué es eso de Black Belt?
Pues básicamente es como un experto en mejora continua, en herramientas de calidad. Yo lo que hacía como Black Belt, pues en la empresa detectaba pues áreas de oportunidad que implicaran pues reducción de costos o mejoras grandes en el proceso, pues mejorar procesos. Entonces básicamente eso sí, es un proyecto para reducir costos, mejorar calidad, mejorar eficiencia, y pues muy padre porque me tocaba hacer proyectos pues en cualquier parte de la pues de la compañía. Yo hacía proyectos como Black Belt, pero también yo daba como coaching a las personas para hacer sus proyectos. Ese era mi trabajo.
Oye, es que en la ingeniería industrial, pues esto de la calidad va bien de la mano con esto de mejora continua, ¿no? Donde implementan proyectos. Y acá en la ingeniería del software, lo de calidad va más enfocado a probar lo que ya está hecho, ¿no? Entonces está padre que son la misma palabra, pero un contexto diferente para cada tipo de industria.
Okay. Sí. Sí.
Órale. Y luego después, ¿qué hiciste tu consultoría? Que me platicas que tienes una consultoría con una socia. ¿Ustedes dan consultoría a compañías así como maquilas?
Sí, damos consultorías así a maquilas o a particulares. Pues tenemos ahí un abanico amplio de empresas con las que hemos trabajado. Damos cursos también, capacitación. Lo
De lo
que más
mismo,
piden.
de la misma certificación de Six Sigma y de Black Belt y eso.
Pues mira, haz de cuenta que en nuestro catálogo de servicios, pues tenemos pues la parte de pues herramientas de calidad, de herramientas de Lean Manufacturing, y tenemos también capacitación de Excel y de PowerPoint. Ahorita en la pandemia, pues dimos muchos cursos de Excel y eso es lo que más nos piden ahorita. También hemos hecho pues unas Gemba Walks que se llaman, vamos y observamos los procesos y detectamos mejoras, hemos hecho mapeos, pues para mejorar procesos.
Órale, y eso está bien padre porque lo puedes hacer siendo mamá y es algo que puedes seguir siendo profesional. Dejaste tu,
Sí.
Como que tu trabajo de tiempo completo y te dedicaste a ser tu propio consultor y poder seguir haciendo las dos cosas.
Sí, haciendo las dos cosas, y pues mi socia está igual que yo, ella también es mamá, entonces nos cayó perfecto, nos juntamos y pues nosotros administramos nuestro tiempo y pues damos ese servicio y estamos muy, muy contentas.
Órale, sí, sabes que todo esto de la consultoría se me hace bien interesante porque la primera vez que yo vi un consultor en mi trabajo, pues era un señor que llegaba y nos decía que estábamos haciendo mal. Y se iba. Y luego, pues, tú desde adentro, como alguien al que le están dando la consultoría, pues a veces te sientes como que ofendido, ¿no? Porque alguien más va a llegar a decirte cómo hacer su trabajo, pero realmente tienes razón, ¿no? Entonces, el trabajo del consultor a veces cae en eso, ¿no? De que a lo mejor las personas a las que le estás dando la consultoría a veces se sienten como amenazadas o es algo que percibí solamente yo.
No, no, sí tienes razón. Y fíjate que no nada más cuando, ahora que estamos así, pues dando, ofreciendo ese servicio, desde antes, desde mi trabajo, que te digo que también era, pues, dar apoyo a las demás personas, a las demás áreas, para que pudieran hacer sus proyectos, también era una cuestión, pues, de hacer un enfoque con mucho respeto. Y también, pues, las personas tienen que estar abiertas a recibir, pues, como los consejos sobre su día a día, ¿no? Porque también pasa que hay un concepto, no sé si tú lo conozcas, que se llama ceguera de taller. Entonces, por estar inmersos en tu día a día, luego dejas de observar cosas, y te haces a la idea de que las cosas así son porque así son, y llega alguien que no conoce, entonces te empieza a cuestionar. Oye, pero ¿y por qué esto está aquí? ¿Y por qué esto lo hacen así? Entonces, pues más bien era como hacer un trabajo en equipo. Yo así lo siento, es trabajo en equipo. Al final, es tu trabajo, es tu proyecto, o sea, nosotros vamos de manera temporal, pero pues en realidad, pues toda la mejora la haces tú.
Así es. Tú das las herramientas, ¿no? De qué es lo que puede mejorar y ellos se encargan de implementar dichas herramientas.
Así es, sí.
Oye, y luego, por ejemplo, también dijiste que das clases o cursos de Excel y PowerPoint, y a lo mejor la gente podría pensar, ¿no? Que esto es como que, ay, muy básico, yo sé usar Excel, ¿no? Pero realmente Excel es una herramienta poderosísima, ¿no? Con los macros y con todas las cosas que puedes hacer ahí. O sea, tu curso supongo que es así avanzado, ¿no?
Sí, pues mira, vemos las necesidades de las personas. O sea, hay gente que sabe muy poquito de Excel, entonces pues los vamos llevando así de la mano poco a poco, o hay gente que ya está un poquito más avanzada. Entonces tenemos el curso que tenemos, la verdad que está muy padre y está muy, como muy aplicado, con ejemplos reales y cosas que pues nosotros observamos por nuestro trabajo que se necesita. Entonces, pues le hemos dado cursos, pues, a gente de recursos humanos, a gente de finanzas, a ingenieros, a gente de calidad, a gerentes. Entonces, está muy padre el curso de Excel.
¿Y el de PowerPoint también es más o menos avanzado, o cómo lo hace diferente de los cursos que hay afuera que por ejemplo, de YouTube?
Ah, sí, pues sí. Haz de cuenta que, o sea, lo padre es que los cursos que ofrecemos, pues, no son grabaciones. O sea, tú nos puedes, pues, interrumpir en cualquier momento, y preguntar. Y, pues, lo que hacemos es como, pues, te digo, con las necesidades de las personas los hacemos como
al nivel que ellos necesitan.
Personalizados, ajá. O sea, si tú no sabes o si sabes poco, te vamos dando así trucos, cómo hacer la, o sea, el chiste es que tú tengas una mejor presentación y que la hagas más rápido. Lo mismo para Excel, o sea, el chiste es que todo lo que te enseñamos te ayude para hacer tu trabajo más rápido y mejor. Entonces, órale, es lo que buscamos.
Órale. Y luego todo esto de conseguir clientes, ¿lo haces a través de las redes sociales o tienes alguna otra herramienta con la que lo consigues?
Pues la verdad es que sí nos promocionamos en redes sociales y pues estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y pues básicamente como que de boca en boca también pues muchos conocidos que tenemos pues nos buscan y luego ya se empieza a correr la voz, dimos un curso, por ejemplo, así a pensiones y ahorita nos están contactando así de gobierno del estado y así como que poco a poquito nos van buscando y de las empresas igual.
Qué chido, sí. ¿Sabes de que eso de los cursos virtuales, qué es lo que estás haciendo ahorita, ¿no? Porque supongo que la mayoría son en Zoom.
Sí.
Es algo que mucha gente sí requerimos de ello, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que aprenden nada más leyendo y viendo, por ejemplo, un video, y otras personas que sí necesitan a un instructor que les ayude con dudas bien específicas, ¿no? Entonces, sí. Ustedes tienen ese mercado bien grande con todas estas personas que necesitamos ser así, ¿no?
Sí, y te digo, lo diferente de los videos es ese servicio como personalizado que ofrecemos. Y luego aparte, pues les damos seguimiento, o sea, les ofrecemos seguimiento de dudas, entonces pues nos mandan mensajes o de repente nos conectamos así rápido, oye, ¿sabes qué? Es que no entiendo esto y ya les decimos cómo.
Órale, entonces pues eres una maestra que está ahí siempre para cualquier duda.
Sí.
Órale, qué chido. Y luego también, pues es eso de ser ingeniera industrial, pues es lo que te llevó a hacer esto, ¿no? De tu consultoría junto con tu amiga. Sí. Pero también sé por ahí que tienes otro negocio que encuentro, bueno, lo sé así nada más por lo que he visto en Facebook y así, ¿no? Interesante, que es algo así como un coach para hacer que los niños duerman bien, ¿no?
Sí, esta pandemia trajo muchas sorpresas. Una de ellas para mí fue eso. La verdad es que, pues sí, una parte de mí pues es, pues soy ingeniero industrial, pero pues otra parte muy importante de mi vida es que soy mamá. Y la verdad es que yo, con este niño, Tony se llama, mi niño, batallé mucho con él para que, pues, me durmiera bien y yo pensé que eso era normal. Yo pensé que todos los niños dormían bien. Digo, son niños y todo, ¿verdad? Pero con mis otras dos niñas no batallé y con él sí. Entonces, pues me decidí un día a conseguir ayuda y fue tan maravilloso el cambio que me interesé muchísimo en ese mundo y me empecé a documentarme y encontré una certificación como sleep coach y pues me certifiqué y estoy bien contenta y pues ahora sí que tengo dos negocios.
Qué chido.
Que nada. Oye, que ver.
Sí, pero te digo que son...
Nada que ver, pero sí tengo clientes así de los dos, de que tomaron curso conmigo y lo, oye, pero también necesito que me ayudes con mi niño y así.
Oye, ¿y esto del coach de sleep es solamente para bebés o para niños o es para cualquier edad?
No, solamente para niños, bueno, para bebés y niños de cero, uh-huh. O sea, de recién nacidos hasta 6 años.
Ok. Oye, te voy a platicar algo. Nosotros cuando recién nació Mateo, pues era un bebecito y nos daba miedo porque alguna vez escuchamos del término muerte de cuna, ¿sabes? Es algo que, bueno, si es tu primer niño, te asustas bien machín con escuchar eso nada más, ¿no? Y, sí. Y es algo que es una realidad y creo que esa es la razón por la que a veces los papás tenemos problemas con el sueño de los niños, ¿no? Como que estamos ahí siempre el pendiente que sí está respirando y así, ¿no? Y creo que eso a lo mejor afecta a eso, ¿no? ¿No? No sé si algo de tu curso tiene algo que ver con... Sí. Enseñar eso.
Sí, mucho. De hecho, mira, por ejemplo, para bebés de 0 a 5 meses no hacemos un entrenamiento de sueño como tal. Yo lo que hago, para esas edades tengo un taller y en ese taller les enseño, o sea, el primer tema de ese taller es sueño seguro, porque es muy importante y así como dices tú, es una realidad. Y la verdad que te compartiría datos de México sobre las muertes de cuna en niños, pero no hay datos. Lo que sí te puedo decir es que en el 94 Estados Unidos lanzó una campaña para combatir esto, porque hay una serie de lineamientos que tú sigues y listo, o sea, se reduce el riesgo hasta en un 60%. O sea, nada más con esa campaña, la gráfica se bajó drásticamente, de un 60% bajaron esas muertes por seguir una serie de recomendaciones. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Pues es que la más importante, tienes que acostar a tu bebé boca arriba. Eso, aunque tenga reflujo, o sea, es más importante acostar a los bebés boca arriba, en una superficie plana, en la cuna, en una superficie independiente también, eso es...
Que no duerman con los papás.
Que no duerman con los papás. Digo, pueden dormir en la misma recámara. De hecho, la Academia Americana de Pediatría recomienda que los bebés duerman al menos los primeros 6 meses de vida en la recámara de los papás, pero en superficie independiente.
O sea, como una cunita al lado o un Moisés.
Ajá, puede ser una cuna colecho que esté enseguida de tu cama, o puede ser en la cuna o en un Moisés o en un corralito, pero en una superficie independiente. Y que esa superficie independiente no tenga nada de cobijas, nada de bumpers, que es el protector que lleva así alrededor la cuna para que no se peguen los bebés, nada. O sea, es el puro colchón firme, que no sea de memory foam, con la sábana estirada esa que tiene elástico, y ya. O sea,
sí, y con el frío, ¿cómo le haces?
Haz de cuenta que los bebés, también es algo que vemos ahí en el taller. Yo lo que te recomiendo, y también para calmarlos, es que los hagas taquito, en inglés se llama swaddle, que los hagas taquito, y así ellos se sienten contenidos y duermen pues más tranquilos. Evitas el reflejo del moro, que es cuando los bebés se despiertan porque hacen las manitas así, como que se caen. Entonces ese reflejo es normal, se quita como alrededor de los 3 meses, y se lo evitamos con el taquito. Y ya para bebés más grandes que se empiezan a girar, en lugar del taquito, es un saquito de dormir. Entonces siempre, o sea, la recomendación es toda la ropa puesta, no sobrepuesta. O sea, todas las capas tienen que estar puestas, así como el saquito. Te digo, tiene zipper, es como pues un saquito de dormir, y eso ya evitas que el bebé se destape en invierno y duerme calientito y es seguro.
Ok. Oye, ¿y las muertes de cuna solamente son en bebés o también son en niños grandes?
No, mira, son en bebés. El riesgo está de 0 a 1 año, pero en realidad hay un pico que se presenta entre los 4 y los 6 meses. Por lo general es en invierno. Y ahí es la edad la edad pico, de 4 a 6 meses.
Órale. Entonces, la recomendación sería nada más el puro colchón. Y si lo vas a tapar, pues que esté bien envuelto, ¿no? Y si tienes ropa, tiene que estar bien puesta. Y ya con eso reduces el riesgo mucho.
Sí, así, boca arriba, superficie firme, hacer los taquitos o ponerles un saquito de dormir. O sea, nada de cobijas, nada de sábanas, nada de nada. O sea, para que luego pasa que los bebés se mueven sus manitas y se pueden echar la cobija encima, entonces ahí es un riesgo. También te digo, la superficie tiene que estar firme, porque si es como memory foam, como se amolda al cuerpo, se puede hacer así como, si está el bebé acostado boca abajo, empieza pues a respirar el dióxido de carbono, entonces eso no.
Pues, ok, sí. Oye, y mencionaste algo que creo que va a ser como un poco polémico, al menos en mi cabeza lo es, que deben dormir en la misma habitación que los papás. Nosotros, al mero principio, cuando era muy bebecito, sí, pero ya después, como al mes o mes y medio, ya estuvo en su cuna. Sí. Y te digo que va a ser como polémico, porque pues está el tema de la intimidad de los papás, ¿no? Y cómo es que va a estar el bebé ahí 6 meses y los papás no van a tener intimidad, o cómo funciona eso, ¿no?
Mira, la verdad es que es una decisión muy personal. Ahí está la recomendación de la Academia Americana de Pediatría para que tú estés al pendiente, pero pues ya es decisión de cada familia, pues mandarlo a su propia recámara antes, no pasa nada, pero lo más importante es que sigas las recomendaciones de sueño seguro.
Ok, y eso nada más, es solamente pues para monitorear, nada más, o sea, solamente esa es la única razón por la que están ahí. No,
para estar al pendiente.
Ok, no les afecta entonces psicológicamente estar separados de los papás en todo momento, en la noche, ¿no? Sino que más bien es para que los papás puedan monitorear a los niños.
Así es, pues en realidad el bebé está dormido, o sea, Pues claro que le gusta estar en brazos de mamá, pero pues cuando está despierto, cuando está dormido, pues está descansando. Y la verdad
Oye,
es que los bebés duermen mucho.
acabas de decir algo de brazos de mamá. Hay una frase que dicen las mamás y las abuelitas que lo hacen brasilar y que básicamente se trata de que los niños nada más duermen cuando están en los brazos. Eso supongo que es una muy mala práctica, ¿no?
No, pues es que, o sea, es algo normal. Los niños pues estuvieron 9 meses adentro de la pancita de mamá y pues necesitan todo, pues toda esa cercanía, o sea, no pasa nada con que cargues a tu bebé y todo. Lo que sí es que pues para la hora de dormir, o sea, tú puedes cargar a tu bebé todo lo que tú quieras mientras esté despierto, y para la hora de dormir pues sí hay una serie de recomendaciones como para que tu bebé pues pueda conciliar el sueño pues solito, o sea, que tú lo dejes, que ya cuando sea hora de dormir, que tú lo pongas en su cunita y que él solito se quede dormido.
Oye, eso que tú dices es imposible. Bueno, al menos en mi experiencia nunca fue así de que lo dejo en la cuna y se queda dormido, ¿no? A veces, fíjate, digo lo que hacíamos nosotros. Agarrábamos el carro, íbamos a una vuelta para que se quedara dormido en el carro, luego llevábamos a la cama dormido.
Sí, pues es que pasa y luego
Esos eran nuestros trucos.
sí, esos trucos, la verdad es que pues en el taller es lo que yo les explico qué no hacer, ¿verdad? Para que no pase eso, digo, pero lo entiendo porque a veces como papás estamos desesperados y yo lo que les puedo decir es que información es poder, entonces uno no sabe que hay otra cosa, o sea, primero pues hay que entender el porqué de las cosas, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo te puedo decir que si tú acostumbras a un bebé a que se duerma en movimiento, pues cada vez que se que cosa va a necesitar ese movimiento de, mira, déjame te explico. Nadie dormimos de corrido, o sea, los adultos no dormimos de corrido, lo que pasa es que durante la noche nosotros dormimos por ciclos de sueño, entonces cada que se termina un ciclo de sueño hay un micro despertar y ese micro despertar es normal, o sea, ¿qué pasa? Tú te cambias de lado, te acomodas la almohada, te tapas, eso es perfectamente normal. Pero si tú en uno de esos micro despertares que son normales, te das cuenta que en lugar de que estás en tu recámara, despiertas en la estancia, ¿qué pasa? Pues te asustas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú te dormiste en un lugar y estás despertando en el otro. A los niños les pasa igual. O sea, si tú acostumbras a un niño a que se quede dormido en los brazos, cuando termina un ciclo de sueño y que tiene un micro despertar, pues va a pedir los brazos, o sea, necesita las mismas condiciones con las que se quedó dormido para seguir dormido, o sea, no sabe conciliar el sueño de otra manera más que estando en brazos o con el biberón o con el pecho, entonces eso es lo que tenemos que estar cuidando, o sea, enseñarles a los niños a conciliar el sueño pues sin nada externo.
Okay,
Entonces
entonces
ahí es el reto.
eso de brasilarlos está bien siempre y cuando están despiertos, ¿no? Pero a la hora de dormir hay que procurar que no se duerman los brazos.
Sí, y también, o sea, los niños chiquitos, pues no, o sea, tú no vas a embrasilar un bebé recién nacido, o sea, más bien todos estos hábitos, cambio de hábitos, pues son, poco a poquito, a partir de los 3 meses, es cuando ya podemos irlos enseñando así de una manera muy gradual, muy gentil, cómo, pues irles, pues cómo conciliar los sueños solitos, pues poco a poquito. Pero ya para niños más grandes, pues sí, hay que hacer como un entrenamiento y es toda una estrategia diferente, pues para que ellos se queden dormidos solitos.
Oye, cuando estaban chiquitos mis niños, también lo que hacía yo era ponerles música o contarles un cuento para que se quedaran dormidos. ¿Eso es una buena práctica o también estaba mal?
Es una buena, o sea, es bien importante tener una rutina. Entonces, si parte de tu rutina es ponerles música, está bien, pero para dormir no. No se recomienda la música porque la música pues estimula el cerebro, entonces lo que queremos es que el cerebro descanse, entonces la música para dormir no, pero como parte de tu rutina de noche, antes de dormir, está padre y el cuento definitivamente sí.
La
Un
música que
hábito.
le ponía, la música que le ponía era música de cuna, le llaman. Lullaby es algo así, que básicamente es como pianito, como pianito de canciones que a mí me gustaban, ¿sabes? Entonces hasta ahí yo me quedaba dormido con escuchándola, porque era como relajante. Pero de todos modos, aún así que sea música relajante, de todos modos se estimula.
No, no, ajá, nada de música, nada. Lo que se recomienda, para que los niños duerman es algo que se llama ruido blanco. El ruido blanco es un sonido que se escucha así, mira. Shh. Es un sonido constante que no tiene altas, bajas, o sea, es un sonido que se parece mucho a lo que los bebés escuchaban adentro de la pancita de mamá. De hecho, el ruido blanco tiene dos funciones, o sea, lo relaja porque, te digo, adentro de la pancita de mamá no escuchan silencio, o sea, los bebés están acostumbrados al ruido. Entonces, ese sonido les recuerda pues ese sonido, te digo, es como muy parecido al shh, o sea, el shush es maravilloso, o sea, entonces el ruido blanco es pues muy parecido, entonces eso los tranquiliza. Y la otra es que el ruido blanco te ayuda a bloquear sonidos externos, entonces usar ruido blanco para los niños pequeños, para que no se despierten, es una muy buena práctica. Entonces, está bien, la música para relajar y todo, pero ya para dormir, yo les recomiendo ruido blanco.
Oye, he visto que hay apps, que bajas una app que tiene el ruido blanco, ¿no? Entonces la
Sí.
recomendación es que lo usen para inducir el sueño, pero una vez que se acaba el sueño, que ya estás dormido completamente, pues lo puedes quitar. O sería
No,
toda la noche.
se recomienda toda la noche y ya que lleguen a una edad que no, pues que no lo necesitan, tú vas viendo, vas bajando el volumen, no crea dependencia ni nada, le vas bajando el volumen y poco a poquito se los vas quitando. De hecho, tú puedes usar ruido blanco, o sea, a mí me pasa si de repente mi esposo tiene alguna reunión aquí en la casa y están las risas muy elevadas, la música, y yo me pongo ruido blanco para no escuchar y ya me quedo dormida.
Órale, qué buena
Sí.
idea. No, no
Es
había
muy
pensado que
bueno.
también podía funcionar para nosotros los adultos.
Sí, es muy bueno el ruido blanco
Oye,
para la
hace
siesta.
poquito vi una película de papás, Fatherhood se llama, y se trata de que él tiene su esposa y su niña nace y la esposa muere y él se queda con ella, la niña nada más, ¿no?
Sí, ay.
Pasa que él se lleva a la niña al trabajo y entonces descubrió el ruido blanco y entonces pone a un señor a hacer como con una aspiradora, a hacer ruido blanco para que la niña pueda dormir, ¿no? En medio de una junta. Está bien
Sí.
padre. Entonces eso del ruido blanco lo había conocido por la película. Ahora ya lo sé por ti, ¿no? Que la
Sí.
película no lo están exagerando, simplemente funciona muy bien.
Sí, sí funciona. O sea, hay muchos niños que así pasa, o sea, el abanico y también te funciona, pero digo, está padre si puedes bajar una aplicación, o venden unas bocinitas especiales con ruido blanco, pues nada más cuidar o sea, el volumen no debe exceder más de 70 decibeles. Más o menos tiene que sonar como cuando abres la regadera. Así tiene que, así de fuerte tiene que sonar.
Okay. Oye, y ahorita me dijiste que contar cuentos está bien, o sea,
¿Sí?
porque es parte de una rutina y entonces eso los como los tranquiliza y los duerme más fácil.
Sí, es bien importante las rutinas. Desde que están chiquititos, recién nacidos, tú puedes tener una rutina. Claro que esa rutina va a ir cambiando conforme crezcan, pero una rutina no es más que una serie de pasos que vas a estar repitiendo todos los días y vas como predisponiendo pues al bebé a que vienen estos tres pasos y luego ya me van a poner a dormir y poco a poquito pues eso lo asimilan. O sea, tú sabes que los niños con estructura, no nada más a la hora de dormir, ¿verdad? Durante todo el día funcionan mejor, ellos les da paz, les da tranquilidad, saber qué es lo que va a pasar, les da certidumbre, entonces a la hora de dormir pues no es la excepción, o sea, tener una rutina, ya saben a lo que van. Y te evitas peleas, practicas la memoria, es un tiempo especial también, incluyes una actividad como la lectura, entonces está genial.
Ok, órale, por ejemplo, eso del cuento, pues yo lo hacía sin saber que era una buena práctica, ¿no? Lo hacía porque me resultaba que, y lo hacía mal, de todos modos, me ponía en la silla mecedora con Loreta y le leía el cuento mientras estaba en mis brazos. Y hace quedarme ya le acostaba, ¿no? Pero lo hacía mal por eso que dices de que pues en su micro despertar, pues ya no estaba en mis brazos, ¿no? Y por eso todavía pasaba que se seguía despertando.
Y te pasaba. Sí,
Sí.
es por eso.
Y sí, o sea, la verdad que muchos papás que no sabemos de esto, pues nos pasa eso, ¿no? Que la duermes y después en la, no sé, 12, 11 de la noche, otra vez se despertó y pues esa es la
Sí.
razón. Ya no son las mismas condiciones con las que se durmió. Pero lo bueno es que cuando eso pasa, como que se duermen más rápido otra vez.
Sí, pues depende. O sea, ahora sí que hay niños que pues no tienen problema y que se duermen. O sea, digo, de recién nacidos pues es normal, tienen una necesidad fisiológica de estarse despertando por alimentación. Pero conforme ellos van creciendo, pues el tirón de horas en la noche pues va siendo un poquito más grande y ya llega un momento en que los niños son capaces de dormir pues entre 10 y 12 horas seguidas. Pero luego hay niños que no, porque están pues acostumbrados o necesitan algo externo para quedarse dormidos y es cuando con unos niños es muy marcado y con otros no. Uh-huh. Entonces, pues sí, por eso. Por eso existimos nosotras, y la verdad es que no hay necesidad de sufrir. A veces pensamos que la maternidad es así, no, ni modo. No, ya no voy a dormir nunca porque soy mamá. Uh-huh. Y la realidad es que no, o sea, ahorita está muy padre pedir ayuda y cambiar tu vida, porque si estás bien descansada, pues rindes mejor, o sea, eres una mejor mamá. O sea, si eres una mamá que no duerme bien, no rindes igual, o sea, y si tú estás bien, tu familia va a estar bien.
Oye, una vez leí un libro que se llamaba Duérmete, niño, y básicamente daba tips para dormir, y uno de los tips decía que si el niño estaba llorando, lo dejaras llorar. ¿Eso qué onda? ¿Estaba bien o está mal?
ese libro, es un libro, es un muy buen libro, pero ya pues está, es bastante viejo. Uh-huh. Y ahí un poco las palabras y la manera en que está redactado no ayuda, pero es un buen libro. No se trata nunca de dejar a los niños uh-huh. solos, encerrarlos y darte la media vuelta y abrir la puerta al día siguiente. Jamás se trata de eso, no es algo que yo recomiendo, y pues es algo que no se hace cuando trabajamos en un entrenamiento de sueño.
Sí, es que es un pedacito de que leí del libro, ¿no? Vi otras cosas que se me hicieron padres, ¿no? Pero esa en particular me metió ruido porque pues a mí me rompió el corazón dejarla llorando, ¿sabes? Sí. O dejarlo llorando.
Sí, también el tema del llanto pues es algo pues que tenemos que trabajar mucho como papás, porque va a haber ocasiones en que el llanto va a ser necesario. O sea, por ejemplo, hay muchos niños que no les gusta la sillita del carro, por ejemplo, y pues es un tema de seguridad, o sea, no es negociable. Entonces, o sea, pues tienes que quedar en tu silla, pues sí o sí, o sea, no te gusta, pero pues yo te amo tanto que te tengo que dejar en la silla cuando salgamos pues ahí, a pasear o de un lugar a otro. O sea, entonces, también cuando entran los niños pues a la escuela, que van por primera vez al kinder o al maternal, pues es algo importante para ellos, y pues tenemos que apoyarlos, ¿verdad? Y muchas veces pues los niños no se quieren quedar, pero pues no por eso no los vas a llevar a la escuela nunca, ¿no?
Así es.
Entonces puede haber ahí algunas lágrimas involucradas, pero aquí lo importante es que te comento, cuando pasan los niños así un cambio importante, nosotros tenemos la oportunidad de crear un apego con ellos. O sea, en realidad el apego se crea en esos momentos. Cuando son momentos felices se llama vínculo, pero cuando son esos momentos de estrés que no los dejamos solos y los estamos acompañando, se crea el apego. Entonces, ahí ese tipo de estrés se convierte en un estrés positivo, porque pues les estamos enseñando algo nuevo, como pues ir a la escuela, y pues está dando cuenta el niño que no, o sea, pues que tú vas por él. Al principio a lo mejor nada más lo llevas una hora y luego lo recoges y luego ya vas aumentando el tiempo. Entonces va viendo el niño que mamá está regresando, que no pasa nada, que está divertido. Entonces ahí se está creando también pues un apego, ¿no? Entonces, tenemos que como papás también reconciliarnos un poquito por eso. A la hora de hacer berrinches, que se llegan los terribles dos, por ejemplo, pues también tenemos que cuidar mucho pues esa parte, ¿no? Donde los niños empiezan a probar hasta dónde pueden llegar, qué pueden hacer, y nos empiezan a hacer berrinches y lloran, y pues bueno, y también es momento de establecer las reglas y límites, pero pues a la vez pues te acompaño y te abrazo, mi amor, pues ahorita no te puedo dar papitas, o sea, no puedes tú comer esto, llora y te abrazo, o sea, pero pues no te voy a dar eso, ¿me explico? Entonces pues tenemos que aprender a lidiar mucho con el llanto como papás.
Órale. Oye, y luego ahorita tú lo mencionaste, ¿no? Que hay que hacer una rutina, y esa rutina usualmente pues viene siendo parte de un itinerario en tu vida, ¿no? Porque pues una vez que llegan los niños a tu vida, pues hay que hacer ajustes, ¿no? Ya no es lo mismo que cuando tienes tus niños, que te dormías a las 11, 12 de la noche, cuando los tenías, ahora que ya los tienes, ¿no? Entonces, te voy a decir la verdad, a mí hacer itinerarios al menos se me ha complicado mucho, porque, por ejemplo, Los niños a veces duermen a las 8:30, a veces a las 9, a veces a las 9:30, a veces a las 10, porque soy malísimo para hacer un itinerario. Entonces, realmente a mí se me hace muy difícil. No sé si tengas algún tip para los papás que tenemos este problema, ¿no? Que es difícil hacer un itinerario.
Pues es que cuando uno habla sobre horarios, piensa que son muy rígidos y la realidad es que no. O sea, mira, los niños necesitan, pues sí, dormirse a la misma hora, levantarse a la misma hora y tener tres, comidas bien definidas. O sea, eso es lo que ellos necesitan. O sea, mientras ellos estén desayunando, comiendo y cenando, pues alrededor de la misma hora, yéndose a dormir y levantándose y así, pues todo lo demás está bien. Y digo, también en fin de semana, pues se puede tener flexibilidad uno que otro día, pero esa estructura, pues les ayuda a los niños y les ayuda a los papás también, porque luego si un niño no duerme bien o le estás moviendo la hora de comida, pues se te va a poner irritable porque pues tiene hambre o porque tiene sueño. Entonces, pues ahora sí que es un ganar-ganar. ¿Qué le diría a los papás? Pues que, pues sí, ya la vida de sin hijos, pues ya no es. Y como papás, pues tenemos esa responsabilidad, cuidar a nuestros niños. Y una manera de cuidarlos, pues es brindarles esos horarios. Ellos lo necesitan, o sea, todos los ciclos hormonales que tenemos se rigen por el día y la noche y luego si tú no le das de comer al cuerpo a la misma hora, se va a empezar a despertar a horas de que, ah, canijo, ¿es hora de comer o es hora de dormir? O sea, necesita el cuerpo tener esos horarios, o sea, y tanto para adultos y para niños, o sea, para todos.
Sí, o sea, yo entiendo, ¿no? Es necesario, pero en la práctica es bien difícil. Pero una cosa que dijiste ahorita, ¿no? La flexibilidad. Por ejemplo, Loreta, mi niña, dice, mañana no hay clases, me puedo dormir hasta la hora que quiera, ¿no? O sea, ella sabe que cuando no hay clases, pues sí existe la manera de, bueno, me voy a desvelar un poquito, ¿no? Eso de ser flexibles, ¿qué tan recomendable es? O sea, ¿o qué tanta flexibilidad vale la pena darles?
Mira, cuando yo trabajo con los papás en un entrenamiento de sueño, yo les digo que pueden seguir la regla del 80-20. En este caso no, bueno, es como ya saben, no el principio de Pareto, pero aquí también aplica.
Sí.
80% del tiempo tú vas a seguir los horarios y rutinas y todo, y 20% vas a ser flexible. O sea, ¿qué es esto?
Okay.
De 10 días, 8, pues tienes que seguir tus horarios y 20%, o sea, 2 días puedes ser flexible, o sea. Nada más, pues no te recomiendo que lo hagas 2 días seguidos, ¿no? O sea, 2 días seguidos desvelar a tus niños, pues no, pobrecitos, o sea, no vas a poder. O sea, si un día se desvelan, al día siguiente van a caer rendidos y pues los vas a tener que acostar a sus horas o más temprano.
Órale.
Esa
Entonces,
es la recomendación.
está bien hacer eso, pero con límites, ¿no? No ser tan flexibles. Ok. Oye, y luego ahí está el tema de las siestas. ¿Eso es recomendable en niños o ya no? Porque mis niños ahorita ya no toman siestas.
No, ya tus niños ya no necesitan siestas. Mira, haz de cuenta. De bebecitas, pues básicamente pues, se pasan todo el día dormidos. Y conforme van creciendo, van aumentando su ventana de sueño. Haz de cuenta que la ventana es el tiempo que pasa entre que se despiertan y entre que se vuelven a dormir. Entonces, los niños necesitan siesta más o menos hasta los 3 años. Es una edad promedio, puede ser que antes de eso, pues los niños ya no quieran hacer la última siesta o que todavía tengan 3 años, poquito más y que todavía hagan siesta, o sea, pero los niños necesitan dormir, eso es una realidad, o sea, para que los niños duerman bien de noche, tienen que dormir lo suficiente en el día, ni de más ni de menos. Claro que cada niño es diferente, ¿verdad? Pero pues es encontrar pues con las señales de sueño, y con horarios y con información, pues cuáles son las horas adecuadas y cómo poner a dormir a los niños para que todo fluya, porque un niño que no duerme está necio. Un niño que no descansa no aprovecha bien su día. Un niño descansado siempre está más dispuesto a aprender cosas nuevas y pues todo fluye mejor. Entonces, sí, las siestas sí, necesarias hasta los 3 años y depende de la edad, son la cantidad de siestas. Depende de la edad, la cantidad de sueño de día.
Oye, Al mero principio empezamos a platicar pues de bebés más pequeños y luego ya nos salteamos a bebés más grandes, pero cuando están bebés recién nacidos existe esto de la lactancia y es algo que pues muchas mamás están, lo hacen y muchas mamás no, ¿no? Y depende pues muchas, de muchas situaciones por las que se dé o no la lactancia, pero cuando sí se da la lactancia, pues ahí también está incluido el sueño de la mamá, ¿no? Es como se maneja.
Pues te digo, con buenos hábitos, o sea, la parte de irles enseñando a los bebés poco a poquito a dormir no está para nada peleada con la lactancia. Y digo, la lactancia es una decisión muy personal. Te digo, ir trabajando en crear buenos hábitos desde un inicio para que cuando se llegue el momento de que bebé ya pueda dormir toda la noche, solito lo haga. Entonces, de eso se trata. Ese sería el mundo ideal.
Ok. Entonces, yo digo porque en la lactancia creo que los bebés comen como cada 3 horas o una cosa así. Entonces, muchas mamás que están en la lactancia, recuerdo haber escuchado, ¿no? Que despiertan a los niños para darles de comer aún y cuando los niños están durmiendo. He visto que los despiertan para que se prendan y para que sigan el ciclo de tres, de cada 3 horas o algo así. Y así como tú dices eso, pues sí es sufrir, ¿no? Y a lo mejor realmente a lo mejor es innecesario, ¿no?
Pues mira, si siempre es importante seguir las recomendaciones de tu pediatra, yo te puedo decir que un niño sano, un niño a término, pues no es necesario, pues que estarlo despertando cada 3 horas para que coma. El sueño también es alimento, pero ya depende mucho de cada pediatra. Yo te puedo decir que mi pediatra siempre me dijo eso. Señora, o sea, no lo despierte, está dormido, déjelo, así como que no se vale que lo despierten. Entonces, pues esa es la recomendación, o sea, ya mi recomendación es que sigan las indicaciones de su pediatra. Mi pediatra, pues siempre fue así, siempre me decía que no despertara a mis niñas, que no despertara a mi niño. Ahora que tomé la certificación, yo también te puedo decir, que tuvimos una clase con una asesora de lactancia y ella nos comentó lo mismo, o sea, niños sanos, niños a término, no es necesario que los despierten, pero pues esto siempre hay que consultarlo con su pediatra. O sea, si su pediatra les dice, sí, señora, lo tiene que despertar, entonces pues, no hay más que seguir las recomendaciones del pediatra. Lo que sí es que de día, ahí sí yo siempre les recomiendo que cuiden mucho, pues los horarios en que les dan de comer, porque hay que asegurarnos que comen bien de día para que la noche pues ya tengan todo su requerimiento y que poco a poquito vayan despertando menos por alimentación.
Ok. Oye, y luego esta duda personal, el ruido blanco, ¿también funciona en niños como de 7 y 9 años, como Loreta, por
Claro,
ejemplo? ¿Sí?
sí.
Ah, ok. Porque Loreta a veces abusa con los límites que tiene conmigo y a veces no se quiere dormir, a menos de que yo esté ahí con ella y que le esté contando un cuento, ¿no? Como si algo que te digo que ya hacía, ¿no? Cuéntame un cuento, cuéntame una historia, si no, no me duermo. O sea, básicamente esa es la amenaza de Loreta. Y ya le cuento el cuento, la historia, y de todos modos batalla para dormirse. Y creo que entonces, si también funciona el ruido blanco acá, creo que también lo podría aplicar acá con Loreta, ¿no?
Pues sí, también habrá que ver pues a qué está acostumbrada Loreta y por qué no se está durmiendo. O sea, el sueño es un rompecabezas y tenemos que revisar como que todas las piezas para ver qué es lo que está faltando. O sea, hay veces que es algo que tú no piensas que influye y sí influye. Entonces, pues habría que ver qué es. O sea, si es ya como una cuestión más emocional o es una cuestión de hábitos. Entonces tendríamos que revisar eso.
Okay. Oye, el sueño es bien importante en nuestra vida, ¿no? Es una tercera parte de nuestra vida, la pasamos durmiendo prácticamente y creo que no le tomamos la importancia que debería y entonces creo que tu trabajo como coach del sueño está muy interesante, ¿no? Y creo que podría ayudar a muchas personas. Porque así muchas personas que conozco que acaban de tener niños o que tienen niños ya grandes y que tienen problemas para hacerlos dormir, creo que podrían, así como tú dices, con la información es poder agarrar un libro y aprender, pero también podrían contactarte a ti, ¿no? Para aprender todo esto de los talleres que tú das. Entonces, no sé si quieras pasar acá como que la información que es necesaria para que te contacten y luego de ahí aprendan
Sí,
más, ¿no?
Sí, la verdad es que pues hay muy pocas personas que son autodidactas, así de que, ay, voy a leer un libro y la verdad yo te puedo decir que, o sea, en la certificación, leí como 6, 7 libros, no, 6 libros y ahorita estoy con el séptimo y todavía me faltan otro. Entonces, pues bueno, o sea, es mucha información la que hay. Entonces, si necesitan ayuda con el sueño, no, no tienen que sufrir, o sea, de verdad que hay solución. Y para que me contacten, pues yo tengo mi página en Instagram. Estoy como Bedtime Sleep Coach. Ahí me pueden buscar, Bedtime como hora de dormir. Y o me pueden mandar un mensaje a mi Facebook personal. Ahí la verdad que en mi Facebook personal no, no subo cosas de sueño. Entonces, pues más bien todo está ahí en mi Instagram. Ahí les paso bien. Es bedtime-sleep coach.
Ahí en la descripción del podcast lo pongo para que esté más fácil. Entonces,
Sí. Y entonces, sí.
sí, no, dale, dale.
Ah, mira, bueno, entonces, para bebés de 0 a 5 meses, yo pues les ofrezco un taller y en ese taller vemos todo lo de sueño seguro, cómo ir alargando las horas de sueño poco a poco, de manera gradual, de manera gentil. Yo les doy herramientas así específicamente qué hacer para ir alargando esas horas de sueño, respetando pues los ritmos naturales de los bebés. Y para niños más grandes, después de los 5 meses hasta los 6 años, yo les ofrezco un plan personalizado donde analizo la situación particular de tu bebé o tu niño, la dinámica familiar, todos los hábitos, los horarios y todo, y te armo una estrategia para lograr que tu bebé o tu niño duerma toda la noche, que tú lo dejes despierto en su cuna y que solito concilie el sueño y que te duerma de 10 a 12 horas seguidas. Y pues esa estrategia incluye pues horarios, rutinas y pues el método para lograr ese sueño independiente que te comentaba.
Wow. O sea, tú lo dices ahorita y suena como algo imposible, ¿sabes? Al menos muchos,
Posible.
sí, no, ya sé que no porque tú lo haces, ¿no? Pero o sea, si tú le preguntas a muchos papás como yo, van a decir, ¿qué? ¿12 horas? O
Sí,
sea.
es que de verdad que es como magia. Y a mí me pasó, o sea, cuando mi niño se despertaba, al año se despertaba así como recién nacido, casi cada 2 horas, ¿no? Se despertaba 4 o 5 veces en la noche. Y que lo entrenamos, o sea, fue como magia, así mi esposo, pero qué esposa, ¿por qué no hicimos antes esto? O sea, es maravilloso. Y es eso, o sea, y
Oye,
está padre.
y los beneficios del sueño, o sea, son incontables, ¿no? Por ejemplo, también creces mientras duermes, ¿no? Si tienes un buen
Ay,
sueño.
sí, eso es todo un tema. No, no, sí, o sea, el sueño es importantísimo, o sea, así como decías tú, pasamos muchísima parte de nuestras vidas durmiendo, pero aparte el ser humano no puede pasar más de 2 días sin dormir, o sea, puede aguantar más sin agua y sin alimentos, pero sin dormir no. Sí, o sea, durante el sueño se segrega la hormona del crecimiento, ahorita lo acabas de mencionar. Y esa hormona del crecimiento se segrega en las primeras horas de la noche, cuando es cuando los niños entran en sueño profundo. Y ese sueño profundo se da más o menos entre las 8 y las 12 de la noche. O sea, si tú acuestas a un niño tarde, le estás quitando horas de sueño profundo y le estás interfiriendo en la segregación de la hormona del crecimiento. Entonces, es bien importante acostar a los niños temprano por esa situación.
Órale. Y podría ser que por allá andamos muchos que estaban más chiquitos porque no dormimos bien, ¿sabes?
Sí,
Porque
no,
siempre nos
te lo
desvelábamos.
prometo que sí. Hace, la semana pasada hablaba con una endocrinóloga pediatra y ella me dijo, o sea, ella es parte de lo que revisa cuando está revisando el crecimiento de los niños y si es necesario hacer algún ajuste. Ay, disculpa, hay una interrupción. Si es necesario hacer algún ajuste en las horas de dormir, se hace. Por eso, por esa cuestión que te comento de la hormona de crecimiento, o sea, es algo que ella revisa y corrige y le pide a los papás que acuesten a los niños más temprano por esa situación.
Órale, sí, eso yo no lo sabía. Sabía que dormir te hacía crecer, pero no sabía que había hora específica para que fuera más efectivo, ¿no?
Sí, te digo,
Wow.
a esas horas es cuando se segrega la hormona de crecimiento, nada más a esas horas.
Órale. Oye, y parte del podcast lo que hago es que les pido que nos den alguna recomendación de algún libro. Ya sé que tú ya has leído muchos libros del sueño. No sé si quieres recomendar alguno o algún otro libro también que sea de ficción, lo que sea.
Híjole, pues de sueño, pues es que he leído muchos de sueño, es que están muy técnicos y están en inglés, ¿qué tiene?
¿Qué tiene? Aquí la audiencia sabe de todo.
Ah, bueno, a ver, déjame, busco aquí, dejé mis libros ahí arriba. Bueno, miren, me gusta mucho el primer libro que leí, es de un autor, de hecho, pues él es fue profesor de Harvard del área de neurología pediátrica. Es el doctor Richard Ferber. Ese doctor, pues, tiene ese libro, está maravilloso, te explica muchísimas cosas sobre el sueño. Y su libro, pues, me encanta también. Hay otro autor que se apellida Weisbluth. También ese libro está súper bueno. También es doctor, experto en sueño infantil. Son libros gruesos, densos, con mucha información bien valiosa, pero si te interesa conocer a profundidad todo este mundo del sueño, esos dos libros están geniales.
Okay. Oye, ¿y de música, algo de música que nos pudieras recomendar, algo de música que te guste a ti?
A mí, válgame Dios. Bueno, no, pues bueno, yo. Música, música. No, pues yo, la
De
verdad es
todo.
que de todo. Me gusta mucho la música en inglés, sobre todo para traerla ahí en la camioneta con mis hijos. No me gusta que escuches música en español porque ya sabes, ahorita el tema con la cuestión de, pues, todas las letras en español me asustan. Entonces, y evito la música en español por eso. Y la música en inglés nos gusta mucho escuchar Justin Bieber y Jonas Brothers y cosas así bien ligeras para mis niñas, la verdad.
Órale. Oye, eso que mencionas de la música en español que tiene contenido explícito, eso es antes cuando estábamos chiquitos, o sea, cállate la boca que hubiera canciones con algo así, ¿no? Sí habían, pero eran así como que contadas, ¿no? Y ahora todas las canciones son así de...
Sí, la verdad es que sí, yo digo, a veces escucho listas de reproducción así en español y le doy siguiente, 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 porque sí me da mucho pendiente que empiecen a decir cosas que no es momento para que pues, mis hijos escuchen. Entonces, tratar de evitar pues todas esas letras y no, está tremenda la situación ahora con la música. De hecho, no sé qué música en español puedan escuchar así moderna, digo, porque pues pueden escuchar cri cri y todas esas cosas, pero pues música normal, no de niños, o sea, ¿qué música les podemos poner? Hay un hueco
Sí,
ahí.
ya sé. Oye, ¿y de alguna serie de televisión, alguna película o algo?
Que les recomiende. Ay, a mí me gusta mucho una serie que acabo de ver de Hulu que se llama El cuento de la criada. Está
Órale.
muy padre. Digo, nada que ver con niños, es totalmente de adultos. Me gustó mucho esa serie.
Oye, y está en Hulu, pero en plataformas acá en México, ¿en dónde la podemos ver?
Paramount, yo la
En
vi
Paramount Plus.
en Claro Video y puedes contratar el canal. Sí, es de Paramount y está muy padre.
Ah, órale.
Trata sobre un futuro irreal, pero digo, para cómo está la situación, digo,
Ya
ojalá y
sé.
nunca lleguemos a eso, pero está muy interesante, la verdad. Son varias temporadas y se las recomiendo.
Órale, muchísimas gracias. Oye, Claudia, pues aprendí mucho el día de hoy. O sea, realmente hay muchas cosas que nosotros tenemos en nuestra mente porque si no las enseñaron o porque si las fuimos aprendiendo a lo largo de los años, ¿no? Y acá me di cuenta de muchas cosas que hacía mal, ¿no? Y creo que hay muchas cosas que podemos corregir todavía a los papás. Y eso del sonido blanco se me hizo bien interesante. Pensaba que era una broma de la película y nada, que es completamente real. Entonces, pues muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si quieres decir algo para ya despedirnos.
No, pues gracias a ti por invitarme. Y qué padre que estás haciendo todas estas entrevistas. Y pues nada, ponerme a sus órdenes. Si alguien necesita ayuda, ya sea en el ámbito de su trabajo, que quieran mejorar algo en su empresa o si necesitan algún curso de capacitación, o también para los niños, si necesitan ayuda para que duerman, de verdad que dormir toda la noche si es posible.
Ok, muchísimas gracias, Claudia.
No, gracias a ti.
Entonces, pues eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Les pido que lo compartan si les gustó y si no les gustó también. da igual. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos luego. Que estén bien. Bye.